Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Cerramos semana, es viernes 18 de septiembre. Tenemos muchas noticias, tenemos muchos protagonistas, tenemos mucha radio. Hasta las 4 de la tarde, 100.3 FM, 1134 onda media. En la web, en cope.es, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. En todos esos sitios estamos, nos escuchas desde donde quieras y como quieras. Arrancamos. El Salamanca ha vuelto hoy a los entrenamientos y lo ha hecho con una novedad, que es la de Jonathan Lacerda, que ayer aterrizó en España y ha estado ocupado desde entonces. El central uruguayo pasó por la clínica a hacerse los test anti-COVID y esta mañana ha entrenado al margen de sus compañeros. Hay muchas ganas de ver al que se presume va a ser el jefe de la defensa, de la zaga del Salamanca en esta 2020-2021. Mañana se miden primer equipo y filial en un partidillo en el Estadio El Mántico que no debe llegar ni a amistoso, porque no lo va a ver nadie, ni aficionados, como viene siendo habitual allí en el campo, ni tampoco la prensa. No se va a televisar, ni vamos a poder acceder los periodistas al El Mántico, así que entendemos va a ser más pues un partidillo de entrenamiento, incluso con pausas, etcétera, que un amistoso, ¿no? Otra de las noticias del día es la carta que han enviado 12 clubes de la segunda B exigiendo a la Federación Española de Fútbol un control económico a los clubes a la hora de pagar a sus futbolistas. Uno de esos clubes es Unionistas, uno de los firmantes de esta carta. Esto está levantando polémica, de esto vamos a hablar a partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca. Y además de Unionistas, pues esto lo firma el Badajoz, lo firma la Cultural, el Ibiza, el Zamora, el Internacional, el Racing de Ferrol, entre otros. E insisto, está trayendo cola esto, hablaremos de esto a partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca. Además, tenemos noticia COPE de la Copa Federación. El Melilla, el Racing de Ferrol, Las Rozas y los campeones de las fases de Castilla y León, Canarias, Madrid y Galicia, esos siete, van a ser los rivales del Salamanca en el cuadro A de la Copa Federación. Repito, Melilla, Racing de Ferrol, Las Rozas, esos confirmados, y después los campeones de las fases de Castilla y León, Canarias, Madrid y Galicia. Las fechas, los 16avos, que es donde va a entrar el Salamanca, 10, 11, 12 de octubre. Cualquiera de esos tres días. Octavos de final para el 22 de octubre, cuartos de final 29 de octubre, y aquí los vencedores de los cuartos van a tener billete para la Copa del Rey. Es decir, hay que pasar tres eliminatorias, igual que la pasada temporada, para tener billete para la Copa del Rey. Vamos con el Guijuelo, vamos a escuchar a protagonistas del Guijuelo. Abraham Pozo, media punta, llega del Don Benito, le sobra calidad y kilómetros en segunda B a Abraham Pozo, y explicaba el proceso que está teniendo el Guijuelo para acoplarse como equipo tras el amistoso contra el Coria.
Piensa que somos un equipo prácticamente nuevo, muchos futbolistas venimos de equipos que juegan en césped natural y nos tenemos que habituar al césped artificial que al principio te cuesta, y sobre todo a los compañeros nuevos, y hacerte lo antes posible a ellos para acostumbrarnos sobre todo a jugar juntos y a dar el máximo de nosotros. Y lo que estamos haciendo ahora es coger ritmo, coger minutos para llegar el día 18 en las mejores condiciones.
Vamos con Damián Zamorano, este es argentino, extremo, habilidoso, 27 años, llega del Talavera y hizo su golito contra el Coria, marcó su primer gol en la pretemporada.
A medida que van pasando los partidos uno intenta ir mejorando, ir encontrándose mejor, más estando en nuestra cancha, que al final entrenamos todos los días aquí, nos sentimos cómodos. Entonces, la verdad que hoy sí, buenas sensaciones, sobre todo también que se ganó, que es importante, pero más allá del triunfo, que el equipo se vio bien, se vio teniendo el balón, siendo protagonista, y creo que para destacar algo importante, de que nos pusimos en el marcador en contra y eso no nos tumbó, digamos, que fuimos fuertes de cabeza y seguimos el partido y la verdad que pudimos darlo vuelta.
En baloncesto, este fin de semana arranca la Liga Femenina. Hay protocolo de baloncesto, vamos a hablar de eso ahora. Y vamos a hablar de la prohibición a los equipos de cantera y fútbol base para entrenar en Salamanca. Vamos allá, Deportes COPE Salamanca, venga.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Hey, hit me.
3:30 de la tarde, seguimos en Deportes Cope Salamanca. Estamos en directo en la onda media 1134, en la web, en las aplicaciones móviles. Gracias por estar ahí, bienvenidos, bienvenidas. Y arrancamos con un jugador del Salamanca que nos está esperando al teléfono. Es de los fichajes estrella de esta temporada y está hoy con nosotros para empezar el programa. Fernando Llorente, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, felicidades, que hoy es tu cumpleaños, creo, ¿no?
Muchas gracias.
¿Cuántos caen?
Caen 30 ya.
O sea que la crisis de las 30 la vas a pasar aquí en Salamanca, ¿no?
Eso parece.
No es mal sitio. Hombre, podía ser mejor sin las restricciones, pero bueno, con las restricciones es más sosa la ciudad, ¿eh?
Bueno, habrá que adaptarse.
No, te lo digo porque te habrán contado Salamanca y tal. Claro, ahora con las restricciones estáis más... Que eso también es bueno para el futbolista, que así no tiene tentaciones. Eso también te lo digo.
Sí, bueno, la verdad que siempre... Yo conozco Salamanca ya de hace varios años y... Y que el ambiente que tiene Salamanca, pues sí que es verdad que se hace un poco de daño, ¿no? Estas restricciones. Pero bueno, esperemos que poco a poco pueda la normalidad, de verdad.
Oye, has tenido tarta, he visto en el vestuario y todo, ¿no?
Sí. Me han sorprendido con la tarta, no me lo esperaba, la verdad.
¿Has visto la foto que han subido a redes sociales?
Sí, la acabo de ver ahora mismo.
Vale, escucha, ¿esa cara que tiene Madrigal es porque te va a meter un tartazo o es
eso
porque...?
Porque no tenía muy buenas intenciones.
Vale, eso me parecía. Me hubiera gustado ver la foto 10 segundos más tarde. Me hubiera gustado.
Sí.
Oye, antes de fichar por el Salamanca, Fernando, vamos a ponernos ya a hablar de fútbol y de lo que te ha traído hasta aquí. ¿Te llegaron malos informes del club? Digo esto porque el Salamanca nos ha ganado muy buena reputación durante estos años y tú eres un futbolista muy cotizado en la segunda B. ¿Te llegaron esos informes a la hora de fichar? Porque entiendo que te informaste, etcétera. ¿Qué te llegó?
No. Yo cuando supe del interés del Salamanca, lo primero que hice, pues como creo que cualquier jugador, es pedir un poco de opiniones, ¿no? Y referencias, y al revés, a mí no me llegó nada en ese aspecto del club.
¿Sabes qué pasa? Que aquí hablábamos mucho de... Pasaban muchas cosas en el Salamanca, ¿no? Durante todos estos años y decíamos, joder, aquí cualquier futbolista bueno no va a querer venir ni en pintura, con mucho escándalo institucional, etcétera. O sea, que a ti eso no te había llegado, dices.
No, a ver, yo sé que...
Algo sí. Pues,
no, pero como cualquier equipo, ¿no? Que parece que el año pasado se empezó bastante bien y luego hubo algún cambio y demás y se torció un poco la cosa, pero bueno, eso yo creo que es una cosa que puede pasar en cualquier club, no le di más importancia, la verdad.
¿Y qué te has encontrado?
Pues yo me he encontrado, en cuanto al club, un club familiar, como que quiere hacer muy bien las cosas, ¿no? O sea, me ha sorprendido la predisposición de todo el mundo. Yo lo primero que noté, lo hablaba con Rafa cuando fue mi presentación, es las ganas que tiene todo el mundo del fútbol y del Salamanca, y que de ir al campo y de que el equipo vaya bien y de hacer las cosas bien y que no falte de nada, y esa buena predisposición en cada momento, la verdad es que me ha llamado mucha atención y creo que es algo muy positivo al final.
Y eso fue también, eso de Salamanca, este estadio tal, fue un poco lo que te empujó a fichar, porque tú tenías más novias. ¿Por qué elegiste el Salamanca?
Sí, a ver, está claro que el Salamanca, pues yo conocí el Salamanca desde pequeñito y la ciudad la conozco desde hace muchos años y demás, y las referencias que recibí fueron bastante buenas, ¿no? Fueron de un sitio que quiere hacer las cosas bien, que está en crecimiento, que quiere que afianzarse la categoría y quiere aspirar a cotas ambiciosas, y la verdad es que es una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó. Y cuando he venido aquí, pues efectivamente yo creo que he acertado de pleno.
Bueno, pues cuando veas a la afición en el campo ya vas a alucinar.
Sí, esperemos
que
nos lo permitan a la mayor gente posible, porque la verdad es que es una pena. En los partidos que estamos jugando a pretemporada puerta cerrada, da un poco pena ver el estadio, digamos, desaprovechado, ¿no? Sin su alma, ¿no? Sin
pues
la gente.
Sí, pues sí. Oye, has jugado 3 playoffs a segunda división, con Mirandés, que ascendiste, con Cartagena y Recreativo. O sea, así que supongo que vas a saber responder a la pregunta que te voy a hacer ahora, que es una pregunta que nos hacemos mucho en Salamanca, ¿no? ¿Qué tiene que tener un equipo para salir del pozo de la segunda B hacia la segunda división? Tú lo has vivido con 3, que has jugado playoff y has ascendido con Mirandés.
No,
¿qué hay que tener?
No, Pablo. No, con el Mirandés me quedé a las puertas también. No he ascendido con ninguno.
Ah, coño. Pues mira, estaba que habías ascendido con Mirandés. Vale, o sea, te quedaste a las puertas con los 3.
Sí. La verdad es que... En los 3 tuve un poco de un sabor muy amargo, ¿no? Después de 3 temporadas espectaculares, con muy buenas sensaciones, pero bueno, la verdad es que luego llegan los playoffs y eso que dice la gente de que el playoff es totalmente diferente a la liga, pues yo creo que es 100% cierto.
Sí.
Y la verdad es que son situaciones diferentes a las que te encuentras en la liga y que hay que saber jugar, y también hay que, a veces hay que tener ese poquito de de suerte, ¿no? De ese empujoncito que al final la pelota se tensa hacia el otro lado en vez de hacia el tuyo, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que el que la sigue la consigue y pronto tiene que pronto tiene que la suerte de darme de cara.
Ya no sé si preguntarte, porque yo te iba a preguntar qué tiene que tener un equipo para subir y ahora me dices esto y ya me chafaste. No, pero en serio, ¿qué hay que tener? ¿Qué tenía ese Recre? ¿Qué tenía ese Mirandés? ¿Qué tenía ese Cartagena en común?
Pues yo creo que la verdad que esos tres equipos tenían como... La seña de identidad era que eran un grupo muy compacto, muy solidario, que a la manera de competir competía muy bien, ¿no? Competía muy bien como equipo. Yo creo que en esta categoría es fundamental. Hay partidos buenos, hay partidos malos y hay que saber dar la cara en cada uno. Y creo que es lo que te hace al final conseguir resultados, ¿no? Es intentar tener esa regularidad, ¿no? Durante toda la temporada. Y bueno, y luego ya pues en los playoffs pues tengo peores experiencias, ¿no? Pero sí que es verdad que lo primero es llegar al playoff, ¿no? Y afianzarse, y luego ya en el playoff es tener un poco una chispita de suerte, ¿no? Pero lo primero es competir y ser un equipo muy compacto y muy unido y remar todos a una.
Fer, y es muy pronto, van dos amistosos, lleváis dos semanas entrenando, pero ¿Salamanca tiene madera de llegar lejos? ¿Tiene madera de equipo que puede llegar a un playoff o a esa Liga Pro, a meterse entre los tres primeros? ¿Tiene madera el Salamanca de eso o todavía no?
Pues, a ver, ojalá, Pablo, ¿no? En eso trabajamos desde el primer día, ¿no? Nosotros nos hemos planteado cotas ambiciosas, ¿no? Y creo que hay que intentar aspirar al máximo, pero sí que es verdad que también hay que ser humilde y empezar desde cero. Es un equipo que somos prácticamente casi todos nuevos, ¿no? Y primero tenemos que conocernos, que unirnos, que saber competir juntos y luego ya iremos viendo hasta dónde podemos llegar, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que el ser ambicioso es positivo siempre, pero también hay que tener los pies en el suelo y hay que ir poco a poco. Primero vamos a hacer las cosas bien, a trabajar bien, y luego ya buscaremos obtener los resultados.
Piano, piano, vale. Te ha nombrado capitán nada más llegar. Llegar y besar el santo.
Sí, la verdad es que, bueno, ya te digo que como quedaban pocos jugadores, ¿no?, de la temporada pasada, y el míster habló conmigo que si me veía capaz, ¿no?, que si yo le podía dar ese punto de experiencia al equipo con la capitanía. Y bueno, yo todo lo que sea poder ayudar al equipo, ¿no?, y sumar desde mi situación, pues encantado, ¿no? Entonces a ver si podemos ayudar al equipo y eso, y conseguir resultados al final sumando poco a poco cada uno.
En teoría tú tienes que ser importante para eso, Fernando Llorente, porque aquí la gente espera mucho de ti, es decir, eres uno de los fichajes que más ha sonado cuando llegaste, y también me han chivado que Gea confía mucho en ti. No sé si tú eres consciente de eso, si bueno, esa responsabilidad o esa expectativa significa algo para ti, ¿no?
Bueno, no, a ver, yo siempre, cuando hablo con el míster, pues tanto en privado y tal, sí me ha transmitido esa intención, ¿no?, que quiere que ayude al equipo, digamos, en esa parcela, ¿no?, que es tan importante en el centro del campo con mis compañeros, y la verdad es que yo creo que es algo que es de valorar, ¿no?, que a mí... A la hora de venir aquí estoy muy contento del club y que apueste pues de esa manera, ¿no?, y tener la confianza del entrenador, creo que es algo importante. Yo solo espero ahora pues poder devolver esa confianza, ¿no?, y que podamos sacar buenos resultados y que las cosas vayan bien en el club.
Muy bien. Estos días así entrenando, estas dos semanas, ¿quién te ha llamado la atención? Se lo preguntaba el otro día a Sergio Molina, te lo pregunto a ti. ¿Quién te ha llamado la atención de tus compañeros que digas este la va a romper este año?
Bueno, no sé, todavía es un poco pronto, la verdad, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos un equipo que, aunque falten jugadores, tenemos un equipo que tiene mucha calidad, que tiene muy buen pie, que tiene mucho criterio, ¿no? Y hay bastante desparpajo de medio campo hacia adelante. Somos un equipo que yo creo que puede hacer las cosas bien, que puede sorprender. Y tenemos tanto jugadores muy rápidos en banda, que desborde, como jugadores con mucha calidad, con muy buen pie, con mucha visión de juego. No sé, podría decirte cosas de cada uno, la verdad que me han gustado mucho.
¿Te gusta la cosa? Vale, pues muy bien. Me han dicho también, fíjate si he pedido informe sobre ti, que me han dicho, hasta me han dicho que te gusta mucho que eres un loco del ciclismo, que ahora con el Tour estarás como loco.
Pues mira, lo estaba viendo ahora mismo. Bueno, un loco, soy aficionado, la verdad.
Bueno, bien, pero, hombre, profesional te toca el fútbol, malo sería, pero que lo estás viendo ahora, ¿no?
Sí, sí. lo estoy siguiendo a ver cómo termina el domingo.
Bueno, pues tampoco le des demasiado, que tienes que centrarte en lo tuyo y luego si no llegas cansado al helmético con la bici. Un abrazo muy grande y mucha suerte, Fernando Llorente, para esta temporada. Encantado de conocernos y seguiremos hablando.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande.
15 horas y 40 minutos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy es noticia una carta firmada por 12 clubes de la Segunda B, en la que piden a la Federación Española de Fútbol un mayor control sobre los pagos y contratos de algunos clubes con sus jugadores. Consideran esos pagos competencia desleal, dicen en la carta, y uno de los clubes que la firma, el único de Salamanca, es Unionistas. Así que vamos a tratar de entender esto, de lo que va esta carta, de lo que piden estos clubes. Tenemos al teléfono a nuestro abogado en Deportes COPE Salamanca, Gorka Esparza, de Azafranal Abogados. Hola, Gorka, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos.
¿Cómo te va?
Bien, bien. Ya deseando que vuelva la normalidad para todos y sobre todo también para lo que supone el deporte y los buenos momentos que nos da a quienes lo escuchamos desde el otro lado de la radio.
Pues mira si te vamos a dar normalidad, que ya te damos curro el primer día.
Me parece bien.
El punto 2 de la carta, Gorka, de esta carta que hablábamos, que te has leído, dice, ¿sí? Consideramos un acto de competencia desleal las prácticas que determinados clubes desarrollan con la contratación de algunos futbolistas. Acuerdos con pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial. Te voy al grano, Gorka, lo que piden aquí estos clubes es terminar con los pagos en B, dinero negro, que tanto se habla en la Segunda B, ¿o es otra cosa?
Bueno, yo supongo que lo que quieren es, por un lado, que no haya dinero negro. Tendrán, me imagino, evidencias de que existe. No sé por qué están tardando en denunciarlas, porque tienen instrumentos legales al alcance para hacerlo. O igual lo que prefieren es una vía diferente, que es la de la fiscalización que actualmente hay en el ámbito, por ejemplo, de la Liga para los clubes de Primera y Segunda, pero que la Federación no quiere asumir para el fútbol profesional o neoprofesional, como es la Segunda B o la futura Segunda B Pro. Yo creo que en realidad, más allá de valorar la iniciativa, que yo la puedo compartir en algunas líneas, en otras me parece un poco maniquea, aquí la cuestión clave es regular la coexistencia en categorías de futbolistas profesionales, neoprofesionales y amateurs, porque al final eso es lo que hace que esto pues sea un circo y en el que, bueno, claro, es imposible de regular.
Sí, porque aquí en la Segunda jugadores, B hay futbolistas profesionales, claro, y hay futbolistas que no lo son.
Futbolistas,
claro,
profesionales a los que les sería de aplicación normativa que para empezar garantice su derecho al trabajo en una época tan convulsa como esta, y en cambio tienes futbolistas amateurs. Y luego tienes futbolistas neoprofesionales, que es un concepto que, en fin, se las trae porque en realidad lo que sería profesionales en precario. Y luego, en fin, la queja que hacen algunos de los clubes firmantes, por ejemplo, me llama la atención que lo plantee el Numancia. El Numancia no puede hablar de que la competición esté adulterada de inicio, porque de inicio ningún club parte en las mismas condiciones. El Numancia tiene muchísimo más dinero por ser un club que viene del fútbol profesional, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Pero esto mismo ocurría también en tercera división y había clubes que, por ejemplo, tenían puestos como agentes comerciales a sus jugadores y nos vendían que cuando venían la época de playoff les iban a liberar para que tuviesen más tiempo para concentrarse como futbolistas. Y eso era una aberración,
sí,
jurídica.
Eso pasaba
aquí toda
cerca.
Regla,
sí, sí.
Y ahora se plantea que esa práctica podría ser desleal. Pues era desleal entonces.
Es curioso, sí.
Y lo sería,
sí, sí,
ahora, ¿no? Es decir, al final, porque yo entiendo que los recursos son muy limitados en categorías donde el dinero no entra de las televisiones, sino que se vive de patrocinadores modestos y de taquillaje, al final lo que hay que poner es normas sobre en qué medida el fútbol es profesional o si no da para que lo sea, que probablemente es que el problema es que la Segunda B no da para hablar de una profesionalización al completo.
O sea, que esto es muy difícil de combatir al final, Gorka, resumiendo, es muy difícil de combatirlo y también difícil de demostrarlo, entiendo, ¿no?
Bueno, si a lo que se refieren es a que hay dinero negro, evidentemente fácil no es, pero sí, pues ya está, pues efectivamente, si tiene evidencia de que eso existe, lo que tienen que hacer es denunciarlo ante la autoridad laboral y ante Hacienda. Yo, como no sé de la existencia de dinero negro en los clubes, aunque me la pueda llegar a imaginar en un momento dado, pues no articulo ninguno de estos procedimientos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que lo que tiene que haber es un gran pacto entre clubes y federación para que haya una fiscalización mayor, que yo creo que eso sí que es un acierto plantearlo, y sobre todo para regular de una vez por todas, porque este concepto de que la segunda B es medio profesional, por decirlo de alguna manera, esto es como el estado del bienestar o del medio estar, ¿no? Pues esto es lo mismo. El fútbol semiprofesional al final son futbolistas o mal pagados o pagados en B. Bueno, pues vamos a ponerle coto, pero no tiremos la piedra y escondamos la mano o no tengamos tampoco el cinismo de hacerlo cuando nos interesa decir que somos modestos.
O sea, que no tiene mucha pinta esto que a corto plazo la federación vaya a resolverlo. O sea, puede ser un punto de partida, pero...
Las noticias que tenemos nosotros del ámbito más especializado y de un contacto más directo con el derecho deportivo es que desde luego la federación se resiste como gato panza arriba a ir a un procedimiento de fiscalizador como el que tiene la primera división y la segunda división en el ámbito de la liga profesional. Podría tener los recursos porque dinero tiene, pero desde luego no quiere entrar en ese irigay porque previamente tendría que regular y no lo quiere hacer.
Ya. A la AFE también le piden que se moje, pero claro, hay jugadores aprovechándose de esta economía sumergida en caso de que exista, por lo tanto va a ser complicado eso. Bueno, es Gorka Esparza, es nuestro abogado en Deportes Copa Salamanca. Sí, dime, Gorka.
Un matiz, Pablo, simplemente la AFE no quiere meterse, o sí, la AFE lo que dice es el que firme en dinero negro sabe que está excluido de cualquier tipo de protección y cuando vengan maldadas, si un club que te prometió que te iba a pagar 30 no te los paga, usted aquí
allá
no
tú.
Venga a reclamarlo.
Allá tú.
No, porque no tiene ningún mecanismo de protección.
Claro.
Pero tampoco pongamos en la AFE una desidia que tampoco tiene por qué ser, por muy mejorable que pueda ser su papel.
Bueno, pues si ustedes encuentran un abogado que se lo explique mejor, me llaman, pero lo dudo bastante. Es Gorka Esparza, es nuestro abogado, Azafranal Abogados, aquí en Deportes Cope Salamanca, explicándonos, dándonos luz a todo esto. Gorka, un abrazote.
Venga, que dure mucho la temporada con normalidad.
Dios te oiga. 15 horas, 47 minutos, hay más.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Paga menos, paga menos, paga menos. Paga menos en tu factura de la luz. Pásate por la tienda de energía Charra en la calle García de Quiñones 13 y tráenos tu última factura de electricidad para que te hagamos un estudio gratis. Y paga menos, paga menos, paga menos, paga menos en tu factura de la luz. ¿Te ha quedado claro?
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos con fútbol, seguimos en la segunda B porque mañana el Guijuelo juega un amistoso a las 6:30 de la tarde en casa en el Luis Ramos, muy buen partido además, contra el Extremadura que acaba de bajar de segunda y que tiene un equipazo, pero para mí la noticia sin duda de este partido es que el Guijuelo va a permitir que entre público al estadio. Natalia González, directora general del Guijo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánta gente va a poder entrar, Natalia?
Bueno, pues a día de hoy, que incluso esta mañana hemos estado realizando varias cálculos porque queremos que entre más, cuanto más gente mejor, hasta el aforo que nos permiten, pues calculamos que entre unas 140 y 180 personas.
Vale, ¿y cómo calculáis esto? Es decir, ¿qué os ponen de requisitos?
Bueno, nos tenemos que basar en el boletín de la Junta de Castilla y León, que lo primero de todo es que tenemos un aforo hasta el 50% de nuestro aforo y a partir de ahí pues nos leemos el protocolo que destacaron la semana pasada el Consejo Superior de Deportes y es mantener la distancia 1.5 metros por cada asiento. No puede haber personas de pie. Y pues, todas las medidas que hay que hacer para entrar a una instalación.
O sea, solo en la grada, Natalia. De pie nada.
Lo que es, efectivamente, exacto. En la grada ahora mismo pues son unas 130 plazas lo que tenemos en asientos porque hay que respetar el 1.5 metros de distancia.
Vale.
Y luego pues vamos a intentar que tanto los dos fondos pues acondicionarlo para que al menos que hay mucha gente en nuestro campo que ve el fútbol de pies, no va a ser el caso porque no nos dejan, pero hemos estado haciendo un estudio y bueno, para poner ahí unas sillas y que puedan verlo, al final es buscar la mejor manera posible para que pueda entrar todo el que quiera.
Hacer ingeniería un poco en ese sentido. ¿Y vais a hacer que la gente firme el documento este, como han hecho en otros sitios, por ejemplo, el Ávila lo hacía el otro día, un documento para que la gente que acceda al campo pues dé sus datos y todo esto, ¿no?
Sí, en principio, a ver, nosotros como documento no vamos a hacer como tal, porque creemos que al final eso va a hacer más compleja la entrada de instalación, pero sí que es verdad que pues tenemos dos formas, o hacer foto del DNI de la persona que vaya a entrar al campo de fútbol, o coger sus datos personales y su DNI, por lo menos para saber también si hay algún contagio en algún momento, pues tenerlo controlado.
Vale. Bueno, pues yo veo que lo tenéis bastante controlado. ¿Qué quieres que te diga? Me hace bastante ilusión que empiece la gente a ir al campo, con toda la seguridad del mundo, por supuesto, pero me hace bastante ilusión y entiendo que a vosotros también. Natalia, un abrazote.
Gracias, a vosotros.
Más. Esos que estamos llamando. El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca ha prohibido entrenar y competir a los equipos de fútbol base y escolar. Es decir, está el tema complicado para los niños en edad de cantera, fútbol base, fútbol escolar. De momento, ni una cosa ni la otra, ni entrenar ni competir. Y esto afecta a muchos clubes. Entre ellos, el Ergar. Tenemos al teléfono a Fernando Díaz, al coordinador del Ergar. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os afecta esta prohibición?
Bueno, pues nos afecta no poder empezar en ninguna de nuestras actividades. No, ya en verano planteamos poder hacer un campamento y no lo hicimos porque, bueno, un campus por dar una despedida a los niños y tal. Y en estos momentos pues tampoco las instalaciones nos van a permitir el poder empezar a entrenar. Entonces, bueno, nos afecta totalmente a todos los equipos.
Cuando digo os afecta, es que, claro, no tenéis niños, no tenéis ingresos, el club se resiente mucho, claro.
Bueno, eso sería lo de menos. Te quiero decir que, bueno, que ahora mismo no es el problema principal. El problema principal es lo que tenemos en la enfermedad y demás. Y, bueno, que ver si alguien toma una decisión o tiene claro qué es lo que hay que hacer.
¿Y quién la tiene que tomar, Fernando?
Pues no, o sea, yo creo que en este tenemos que ser todos prudentes. Esperar los acontecimientos, han abierto los colegios, que es lo más importante para los niños. Luego vamos las actividades deportivas. Entonces yo creo que, bueno, que pasado un tiempo de ver qué ha pasado en los colegios, pues las autoridades a nivel autonómico verán, me imagino, que son las que tienen competencias. Y luego la ciudad de Salamanca, lo que no tiene lógica es que 3 kilómetros más allá se esté entrenando, se empiezan las actividades con niños que van a los mismos colegios.
Claro,
porque ya hay en el Alfoz equipos que empiezan las actividades y dicen, bueno, pues no tiene mucho sentido esto.
De eso vamos a hablar ahora. He leído que os piden un poco que haya un calendario, es decir, que primero se oficialicen las fechas para empezar y a partir de ahí hablamos, ¿no?
Claro, eso es lo que estamos esperando, que también se publiquen horarios, calendarios en la federación. Y entonces, bueno, ya sobre eso me imagino que ya nos dejarán un tiempo para entrenar, entonces sobre eso pueden planificar algo. Ahora mismo ya todas las planificaciones han acabado rotas, ya no se sabe muy bien. Porque hasta que no se sepa el calendario ni cuándo empezamos, también es un poco absurdo irnos a la fosa a entrenar, por ejemplo. Es una solución. Decir, bueno, pues vamos a entrenar 5 kilómetros más allá, que si no nos dejan.
Yeah.
En ese sentido, lo primero. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo un poco con la normativa. Yo creo que es un poco de desconcierto lo que tenemos.
Seguimos pendientes. Ánimo, pues, Fernando, un abrazo.
No esperar, pero bueno. ¿Vale?
Vale, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Es Fernando Díaz, del Ergar, eso en la capital, en Salamanca, pero es que en la provincia no afecta esto. Chema García, del Cabrerizos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Vosotros teníais pensado empezar el día 21, que es lunes, y vais a empezar, ¿no?
Correcto, efectivamente, nosotros tenemos permiso del ayuntamiento para poder empezar una vez que hemos cumplido con todos los requisitos que el ayuntamiento nos ha pedido, que evidentemente es la elaboración de un protocolo exhaustivo al respecto de la situación en la que nos encontramos.
Dime los puntos claves, es decir, las líneas maestras de ese protocolo, ¿en qué consiste?
Pues fundamentalmente es separar las puertas de entrada y salida para que la entrada y salida no coincidan los mismos lugares, ni los jugadores ni los familiares. Realizar control de temperatura antes de entrar al campo, limpieza de calzado, desinfección de manos, no se utilizan los vestuarios para que no haya posibilidades de que los chavales estén muy cerca unos de otros, irán ya cambiados con ropa desde casa y únicamente allí se cambiarán los calzados, ¿no? Y por otra parte vamos a trabajar en grupos de 5 jugadores nada más.
Vale, sí. Estaréis hasta nerviosos, ¿no?
Hombre, claro, estamos preocupados porque evidentemente no es una situación que le guste a nadie, ¿no? Sí. Estar a tener que hacer todo ese tipo de precauciones sabiendo el riesgo que se corre, aunque evidentemente nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con todas las medidas de prevención comentadas y muchas más, claro.
Son de las miles de contradicciones que suceden con esto del COVID. En Salamanca capital no se puede entrenar y 7 kilómetros más allá, en Cabrerizos, pues el lunes empieza el Cabrerizos a entrenar y nos arreglamos mucho de que sea así. Chema, un abrazo.
Otro abrazo para vosotros.
Vamos cerrando.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Recta final del programa, tenemos baloncesto porque este fin de semana arranca la Liga Femenina, que por cierto han sido las primeras en baloncesto en hacerse PCRs, porque son las primeras en empezar, estos los paga la federación, a partir de ahí a ver qué pasa. Insisto, este fin de semana empieza la Liga Femenina, empieza Perfumerías Avenida, en principio. Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas.
Digo en principio porque los dos primeros partidos, los dos aplazados. Cáceres Araski promete Zamora por no haber seguridad sanitaria, los han aplazado.
Sí, pero algún positivo en un par de equipos, bueno, pues han tomado las medidas de prevención necesarias. Yo creo que va a ser una constante sí. en este año 2020 y la temporada 2021, tanto en baloncesto femenino como en otras categorías y en otros deportes. Entonces hay que convivir con ello. Esperemos que se puedan aplazar unos días y jugarlos pues dentro de las complicaciones del calendario, dentro de poco.
Avenida empieza con Ensino Lugo, pero bueno, sobre todo más en genérico, Capi. ¿Ilusiona este nuevo Avenida que ya tiene un título, tiene la Supercopa y ahora toca Liga y Copa de la Reina, ¿no?
Ilusiona porque han hecho las cosas bien, porque mantuvieron a la gente más competitiva del año pasado. Además, muchas de ellas tienen un año más de experiencia. Maite Cazorla de Mesejos han fichado muy bien, tanto en el campo como sobre todo para mí en el banquillo, que para mí Avenida tiene, de los 3 o 4 posibles candidatos a la Liga Femenina y a la Copa de la Reina, el mejor entrenador con mucho, que es Roberto Iñiguez. Así que ilusiona mucho y veremos, porque además es una Liga Femenina muy igualada, por lo menos entre los 3 o 4 equipos con más dinero de la Liga será muy igualada y va a estar muy bonita.
No sé si es un buen o mal entrenador, hablan muy bien de él y Capi, que sabe mucho de esto, dice que es muy bueno, pero da gusto oír hablar a Roberto Iñiguez. Yo cada vez que lo escucho hablar es un tío que le atiendes, porque mola escucharle. ¿Algún punto negro, Capi, en la planificación de Avenida? ¿Alguna cosa que digas, esto es mejorable?
Bueno, sí, quizá, hombre, como punto negro, no para ellos, sino que la bajada del presupuesto inevitable que ha sufrido el equipo, pues a lo mejor en diciembre o enero requiere un esfuerzo por parte de Avenida y no sé si va a poder dar ese salto económico de calidad, por lo menos ser una jugadora interior referente. Y yo, como otro punto negro o otro punto difícil, el calendario nuevo Euroliga, que para mí mete muchísima presión en 4 meses, demasiados partidos, teniendo en cuenta que también hay europeo y hay Juegos Olímpicos este año, con lo que vamos a tener unas jugadoras excesivamente castigadas. Espero que las muy veteranas, por ejemplo Silvia Domínguez, no sufran ese rigor y puedan descansar algún fin de semana. Pues hombre, el primero no porque es Ensino, pero bueno, siempre hay rivales en la Liga Femenina que todos sabemos que son más asequibles, que descanse.
Lo ha metido ahí, Capi, el tema de la Euroliga, que se va a jugar en una burbuja, un poco estilo NBA, primero 3 partidos seguidos en cosa de 2 semanas y después otros 3 partidos, se van a jugar 6. Le ha tocado con Nadezda, con Dinamo de Kursk y con un rival que viene de la previa, Perfumerías Avenida. Seguiremos hablando del tema de Euroliga. Y Capi, nos quedan 30 segundos. Segundos para cerrar, ¿Avenida, Girona o Valencia, favorito?
Avenida.
Avenida, ¿no? ¿Después Girona y después Valencia o qué?
Girona-Valencia. Avenida, Girona-Valencia. Avenida, Girona, casi al mismo nivel. Valencia, 2 peldaños por encima todavía porque está por hacer. Me sobran 10 segundos todavía.
Bueno, pues nada, así es la previa de la Liga Femenina que arranca este fin de semana. Capi, muchas gracias.
Un abrazote fuerte, Pablo.
Y nosotros que nos vamos yendo, y te dejo con el fin de semana, con la tarde, que disfrutes de estos dos días. Volvemos el lunes, adiós.